11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Cuentos. Historias. Relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
Hola, mi nombre es Majo Moirón y voy a leer un cuento de Los lugares equivocados, que es mi nuevo libro editado por Rosa Eichberg. El cuento se llama Caldo de cultivo. Mi útero es un lugar vacío, pensaba mientras se me congelaban los dedos esperando en la terminal de Tampere. Estaba sola y con una valija demasiado pesada. La coordinadora de la residencia pronunció mal mi nombre, pero me di vuelta y respondí que era la persona que buscaba. Al lado suyo, una canadiense que venía a hacer lo mismo. Encontrar el espacio suspendido en el tiempo, dentro del enorme bosque que conforma Finlandia, para escribir. De lejos parecía un plan ideal, pero en el fondo no sabía bien qué iba a hacer, además de encerrarme dentro de la niebla. Siempre quise vivir esa sensación de irme a la mierda, les explicaba a mis amigos antes de partir cuando me preguntaban por qué me iba. Ellos respondían un claro, medio zombie, sin indagar demasiado en el lodo de mi cabeza. Saludé a la coordinadora y los otros residentes que llegaron conmigo mientras guardábamos emocionados nuestras valijas en el auto. Fue una buena bienvenida. Claire, la coordinadora, nos dejó en la camioneta rural y fue a pagar el estacionamiento. Primero hubo un silencio. Fue recién cuando el auto arrancó que empezó a sembrarse una especie de pánico adentro mío. ¿Qué hice? Dije en voz baja. Nadie hablaba mi idioma. Una chica con los ojos maquillados tipo cat eye abrió la ventanilla y el aire frío de afuera reguló mi corazón acelerado. Antes de llegar a la casa hicimos una parada en el supermercado para abastecernos los primeros días. Hacía tiempo que no me cocinaba. En Buenos Aires vivía sobras y crackers sin gluten para no sentirme hinchada. Me quedaba en la periferia de algunos cuidados de alimentación y nunca atacaba el centro de la cuestión, como los que solo leen los títulos de los diarios y después dan cátedra de economía. Traté de seguir las instrucciones de mi hermana con respecto a todo lo que tenía que comprar. Me había pasado una lista por chat. Apenas entramos, nos ocupamos de perdernos entre las góndolas. Nada más íntimo que lo que elige uno para comer solo. Me acerqué a una de las chicas a ver si podía diferenciar los alimentos mejor que yo, más allá de la dificultad del idioma. Se llamaba María, venía de Portugal. Mis bolsas eran más pesadas. Cuando me vio, tapó las suyas, como si fuera un perro hambriento en busca de su comida. Al llegar a la casa, lo primero que hicieron fue asignarnos a cada uno un cuarto. En la ventana del mío había una placa de vidrio rota. La casa había sido una escuela en 1930. En la entrada había un rifle y me asusté. Traté de imaginar a los niños jugando en el bosque. El paisaje me hacía imaginarlos como niños adultos. Dejé mis cosas y fui a chequear si las habitaciones de los demás eran mejores. Can I See Yours fue el primer contacto con María en la intimidad. Al rato éramos amigas. Antes de que terminara el primer día, nos citaron una reunión para conocernos. Mientras cada uno se esforzaba por esbozar una especie de currículum decorando con astucia las novelas que jamás terminarían, Aunes, la danesa, contó que estaba recuperándose de un cáncer. Venir a Finlandia y empezar a escribir era una forma de sanar ese dolor. Aunes tenía una voz partida, desafinada, algo estaba roto en ella, y eso me gustó enseguida. Había dedicado su vida a la veterinaria y vivía con un hijo adolescente en Copenhague. Me mostró fotos de su gato, que pasaba todo el día mirando la ventana, como queriendo escapar. Empezó a hablar de la memoria del cuerpo, de cómo podía recordar el hígado de un cerdo en las yemas de los dedos antes de ponerlo en palabras. Pero a la hora de acordarse de lo que había vivido en ese año de quimioterapia, solo se desplegaba una serie de pesadillas barrocas. Intentaba armar el rompecabezas escribiendo poemas que no me parecieron tan buenos como todo lo que contaba. Eso en general me pasa. Prefiero a las personas antes que a su obra. Cuando era chica, Aunes se había dedicado a escribir acerca del microcosmos de las bacterias en el cuerpo. Contó que nuestros cuerpos están llenos de valles y montañas. Las bacterias no son especies aisladas. Actúan en conjunto para propagar una infección, como miembros de una sociedad. Se mantienen unidas para no perder fuerzas. Para que estas colonias se desenvuelvan y puedan crecer, necesitan de un ambiente líquido. Estas comunidades de bacterias son más resistentes que la bacteria en sí misma. Un caldo de cultivo. La primera reunión terminó de noche. Salimos a fumar y un espectáculo verde fluorescente se desplegó detrás del bosque. El cielo empezó a emitir unas luces inquietas. Las auroras boreales nos daban la bienvenida y las cosas, por un instante, parecían prometedoras. Decidí tomarlo como un buen augurio. Desde la puerta de la casa podía ver a los que entraban y salían del sauna. Todas las casas, residencias, universidades, oficinas, cualquier zoológico. En Finlandia todo tiene un sauna. Me acuerdo cuando Aune salió del nuestro por primera vez. Estaba descalza. La primera escarcha volvía el suelo resbaloso. Aune caminaba despacio. Afuera hacían 10 grados bajo cero, pero su cuerpo se sentía caliente después de mucho tiempo. La distinguí de lejos. Sus pasos desarmados me daban vértigo. La tierra en el campo durante las épocas de lluvia es húmeda, una especie de arcilla. El bosque parecía recibir el agua que había perdido durante los meses de sol. Aunes caminaba como si hubiera despertado de un coma. Su preocupación estaba lejos de producir un libro y cerca de otra cosa más grande. La saludé con la mano y volví al estudio. Adentro me esperaban miles de pestañas abiertas con ideas que no cerraban por ningún lado. La presión me asfixiaba de manera recurrente. Era la única del grupo que comía chicles y parafernalia ansiolítica para descargar. Los demás parecían hacerse cargo de esa energía en vez de anestesiarla con lo primero que encontraban. En el primer mundo, el azúcar ya fue. Cerré los ojos por 20 minutos y noté cómo el cuerpo me empezaba a quemar. Desde la puerta de mi habitación se podía ver la luz del sauna encendida cada vez que alguien prendía el fuego. Esa luz roja era la invitación. María, la portuguesa, venía a pedirme un cigarrillo cada vez más seguido. Era la quinta vez que me prometía que iba a compensármelo comprando un atado nuevo en el pueblo, aunque sabíamos que eso no iba a suceder nunca. Aproveché para preguntarle si ella iba al sauna desnuda, como los demás. Me dijo que sí. Como no podía escribir, me saqué la ropa, sentí una emoción enorme y salí. Cuando llegué al sauna, vi que Aunes había entrado de nuevo. El lugar estaba ocupado por ella y el resto de las mujeres de la residencia. La californiana tenía fama de bruja. Apenas abrí la puerta, la escuché contando que se desvelaba todos los días a las 3 de la mañana, la hora de los hechizos. Nos sentamos en los bancos de madera y empezamos a tirarle agua a las piedras. Mientras me acomodaba, Hannah, la bruja de California, dijo que podía sentirnos. Nadie dijo nada, pero todas pensamos algo parecido. Aunes me convidó de su botella de agua. El corazón me explotaba y los ojos se me empañaban como si tuviera anteojos. Aunes se acercó a mí y me dijo en secreto que le hubiera gustado pintar los cuerpos de todas nosotras con la luz del fuego. El vapor empañaba cualquier defecto, todas éramos hermosas. Me quería llevar esa libertad a mi país. Allá no podía estar desnuda como estaba ahora en el cubículo de madera, sin que nadie me inspeccionara. Traté de imaginar la historia de cada tatuaje que veía. Las costillas de María sobresalían por demás. Las curvas de Hannah eran como las de una botella de cerveza. El torso chato de la chica de Singapur dejaba ver esa necesidad de ser respetada ante el hombre, esas ganas de ser lo mismo. En ese estado tan puro, podía distinguir mejor la edad de cada una. Aunes era la mayor. Sus tetas caían como esas campanas que tienen los floripondrios en el centro de sus pétalos. Tenía un tatuaje en la cola que parecía la piel de un hongo. Era un tatuaje enorme. Me explicó que se lo había hecho para tapar la cicatriz de una de sus operaciones. Últimamente pensaba que las mujeres que posteaban fotos en sus redes en situaciones de vulnerabilidad, como cuando estaban en una camilla de hospital o en sus casas con gripe y dolor menstrual, eran mujeres valientes. Pero ahí en el sauna las valientes éramos nosotras, liberando las toxinas de tanta presión estética, en un cuarto de madera lleno de vapor, curándonos con las propiedades del abedul. El sauna de la residencia fue construido en 1940. Los baños de cada intervalo se dan con baldes de agua que sacamos de la hoguera externa. Mezclamos agua fría de la canilla con agua caliente y nos volcamos esos baldes en la cabeza para volver a introducirnos en el calor. En Finlandia, el sauna es la mayor atracción turística. Los perros que andan en trineo también. La historia de la ciudad cuenta que las decisiones más importantes se llevaron a cabo en un sauna. La mente y el cuerpo se oxigenan de tal manera que una no entiende a un finés si no vive la experiencia íntima de meterse en un sauna desnuda, tal cual es, con toda la verdad de un cuerpo. En algunos lugares de Escandinavia, durante la Segunda Guerra Mundial, el sauna era el lugar donde las mujeres parían a sus hijos y donde se preparaban los cadáveres antes de llevarlos bajo tierra. Se nace y se muere en el sauna, se cría en él. La unidad de una familia se consolida en ese espacio húmedo. El sauna generaba un efecto increíble en mi cuerpo, pero el otro día volví al estado habitual de castigarme. Me despertaba pensando en mi peor versión. David Foster Wallace decía que el pañuelo que usaba como vincha era para que su cabeza no explotara. Di vueltas en las pestañas de mi computadora durante todo el día como si internet fuera una calecita. Desde la ventana vi a María yendo a encender el sauna antes de que se hiciera de noche. Nos avisó a todos, pero solo accedí a acompañarla yo. Cuando llegué, estaba sentada desnuda en la parte alta del sauna, el lado más caluroso del cubículo de madera. Primero noté su presencia por la bata celeste colgada en el perchero. Siempre que veo reposar batas o toallas en el baño a la espera de ser usadas, pienso en nuestra muerte. Esa forma de presencia humana tan extraña que puede tener un pedazo de tela. Colgué la mía sobre la suya y entré. María controlaba la temperatura con un compromiso increíble. Todo el tiempo parecía lista para agregar más leña. No pudo disimular la emoción de verme. Me hizo un espacio en el cubículo de vapor y empezamos a conversar. Eran charlas para no sentirnos incómodas por estar compartiendo un espacio sin ropa. Conversaciones que usábamos para medir cuánto podíamos mirarnos a la cara en ese estado tan natural. Es increíble cuánto más poderosa se hace una mujer cuando no tiene ropa. Desde su cuerpo puede alimentar personas. La miraba a María como diciendo, ¿vos también lo sentís? ¿Somos todos un envase de deseo? María se reía de mi intensidad, poniéndole nafta con una sonrisa. No puedo recordar exactamente lo que hablamos esa tarde en el sauna, pero sí que María parecía más insegura que el resto de los días que habíamos pasado juntas. En cuanto a mí, en los últimos meses me había alejado de mi cuerpo hasta el punto de no animarme a caminar por mi casa desnuda. En el sauna ese día trataba de conciliar la fuerza que tenía, su belleza más allá de las imperfecciones. Una panza inflada por el risotto del mediodía, tetas caídas, los episodios de sexo violento que dejan marcas, la dejadez de mis últimos años, las pocas ganas de mirarme al espejo. Compartir la desnudez sin sexo es una sensación de comunidad tan viva que me sentí raptada por ese momento y no pude registrar más que los primeros nudos de hueso en la columna vertebral de María, mirando hacia abajo, haciendo alguna pregunta para dar pie a la conversación. Quería que se callara. No es fácil distinguir cuándo se necesita el intervalo de cada turno. María transpiraba mucho más que yo. Pensé en irme, pero mi corazón todavía no se agitaba lo suficiente, así que volví a entrar al cubículo después de refrescarme con los baldes. Confiaba en que la oxigenación de mi cuerpo iba a colaborar con la escritura. María se había cambiado el escalón de abajo, orgullosa de haber alcanzado la temperatura perfecta con la disposición de leña en la hoguera. Apenas entré, noté que la puerta compartimentada que me encerraba en ese espacio vaporoso tenía una llave. ¿Quién le pone llave a un sauna? El balde que contenía el agua para las piedras era de abedul. Adentro había una cuchara, sopera antigua que usábamos para esparcir el goteo. Una especie de agua bendita que nos hacía eliminar la podredumbre de nuestro interior. Los finlandeses desparraman el agua entre las piedras con una elegancia envidiable. Esa tarde María lo hacía con miedo. Su prudencia me aburría y el vapor no llegaba nunca. Se sorprendió cuando me vio agarrar el balde con impunidad y volcar todo lo que quedaba en las piedras de un saque. Fue ahí cuando María dijo que iba a quedarse un rato más y yo empecé a estar impaciente por salir. Afuera se derretía la nieve del día anterior. Noté que los pedazos de leña seguían un poco húmedos. María no tendría ningún inconveniente en apagar la llama. Era mi última noche en Finlandia. Salí del sauna, encendí un cigarrillo y me senté en la puerta de mi casa a mirar la noche. A pesar de la temperatura bajo cero, no tenía frío. Algo que me hacía sentir más fuerte, sobrenatural. Apagué las luces de afuera a ver si aparecían las auroras boreales, una desilusión a la que ya me había acostumbrado. La luna estaba casi llena. La luz del cielo parecía eléctrica. Podía ver el galpón de carpintería a lo lejos, el lugar donde guardaban la leña, la calle y la colina con escarcha. En el fondo empezó a aclararse la figura de un animal. Era un venado que todos habían querido ver a la mañana. De a poco se fue acercando y haciendo más nítido, como a veces también se hace nítido una idea. Pasa muy pocas veces en la vida, pensé. Se quedó mirándome fijo con sus ojos que no decían nada. Me levanté primero. Entré a bañarme y mientras me despegaba de mi transpiración, escuché que mis otras compañeras gritaban. Me puse la bata y salí. De la casita roja del sauna salía fuego. Puse las manos en el bolsillo y encontré la llave de la puerta.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
Siempre 4 dinosaurios deben ser.
A partir del 1 de marzo, dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia. Temporada 2025. Cada vez mejor.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de Provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavaceli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés. O con tu crédito personal a sola firma hasta en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia.
Siempre te da más. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta. Al sur del tiempo. Historias de canciones, discos, personajes y otras memorias tan inútiles como necesarias.
Dijera Jorge Luis Borges en su poema La lluvia: bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y hablando de precipitaciones o chubascos, cualquiera sea su intensidad, existe cierta relación entre este fenómeno meteorológico a que hacía referencia Borges y el tango. Sin dudas, es una temática que este género musical suele abordar con frecuencia. Según el periodista Manuel Adet, la lluvia y la poesía mantienen una larga y leal amistad. El tango, por lo tanto, no podía mantenerse alejado de esa relación. Por ejemplo, si el cafetín o el bar es un sitio emblemático del tango y es el lugar donde muchas veces la soledad es la única compañía, la lluvia suele ser parte de ese paisaje. Una muestra de esto, en Café de los Angelitos, Cátulo Castillo dice: cuando llueve, la noche su frío, vuelvo al viejo rincón del pasado. Y en Café la Humedad, el recordado tango de Cacho Castaña, ya en el primer verso evoca la humedad, la llovizna y el frío.
Aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer.
He desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Y en el canto del tero que saluda al aguacero, ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar.
De tango y lluvia va este episodio de Aguacero, en realidad, porque así se llama este tema de José González Castillo y Cátulo Castillo, padre e hijo, tal es el vínculo que los unía. Pero hay tantas letras que tienen a la lluvia como protagonista que sería imposible hacer un listado, sería interminable. Solo recordar algunas, como El Último Café, también de Cátulo Castillo, donde el protagonista del tango expresa: miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara del café. Y en una misma sintonía, al menos de lugar, en el clásico Cafetín de Buenos Aires, de Enrique Santos Discépolo, si bien la lluvia no se nombra de manera directa, está insinuada en estos versos. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que luego fue viviendo igual al mío. Ahí creo que alguna lloviznita podría haber caído, ¿no?
Chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.
La lluvia también está presente en muchos tangos que ubican la escena, la acción, en París. Cambiamos de geografías, pero siempre las inclemencias del tiempo, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el tango de Héctor Pedro Blumberg y Enrique Maciel. Me refiero a La que murió en París. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar. La lluvia, la niebla, el frío y la nieve, el escenario ideal para este drama en ritmo de tango. ¿Y qué decir de uno de los versos más bellos de la poesía tanguera escrito por Homero Manzi? Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Fuimos, cuenta la historia, de aquellos amantes que no debieron haberse amado, y lo hace con imágenes excesivamente desoladoras.
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa.
Si hay que hablar de colores, son el gris y el azul, pero sobre todo el gris, uno de los preferidos del tango para referirse a la lluvia. Por ejemplo, dice Cátulo Castillo en María: si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. Otra imagen de la lluvia, tal vez más directa, aparece en Esta tarde gris, escrito por José María Contursi con música de Aníbal Troilo. Decía esta letra: qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Otro poeta que recurre con frecuencia a los chaparrones para expresarse es nada menos que Enrique Cadícamo. En el tango Por la Vuelta, el poema se inicia presentando directamente a la lluvia. Afuera es noche y llueve tanto, dicen sus versos. La lluvia, en este caso, no se conecta con la soledad, sino con el reencuentro. Cadícamo es Nieblas del Riachuelo. Don Enrique escribe: llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre mi desolación.
Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, canta el mundo ribero.
¡Vamos, Peo!
Alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo a ti.
Dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, dijo Silvio Rodríguez, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. porque lo extraño, apuntaría Mario Benedetti, es que a veces no llueve afuera. Otra lluvia enigmática y sin agua nos toma de sorpresa y llueve en el corazón, llueve en el alma. Siempre, siempre esa llovizna caprichosa que se escurre por alguna grieta del corazón, así como sucede en la vida y así como lo cuenta el tango. Bajando el telón de este encuentro, bastante lluvioso en verdad, hay que decir que hay otro clásico de don Enrique Cadícamo, donde la protagonista es la lluvia, pero también la ciudad, el frío y el cansancio, la calle y la pena. Me refiero a Garúa, tema del año 1943, con letra de Cadícamo, como decíamos, y música de Aníbal Troilo. Allí podemos distinguir la imagen de un hombre caminando sin rumbo por veredas desiertas. El final de este tango anuda ese vínculo hasta el extremo. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y son las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera más de corazón traído, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. Hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón parecido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, qué tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
¿Terminaste de escuchar? Un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés tres cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Au, au, au! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. Uy, me sigo quemando. Ah, ay, ay, ay.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Thank you.
banda, nena, no te hagas rogar. No quieres más sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven jugando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se desbelleza. Gente, libertad, busca la alegría de ir a más.
Los
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napal.
En Radio Provincia, el perfume de la realidad.
En una alegre conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Bibi Netanyahu, el presidente Donald Trump sugirió que su país debe controlar la franja de Gaza y que los palestinos deben abandonarla de forma permanente para ser relocalizados en naciones vecinas. Estados Unidos tomará el control de la franja de Gaza, seremos dueños de ella, afirmó, luego de referirse a Gaza como un lugar de muerte y destrucción. Vaya coincidencia, tenía sentado al lado al responsable de tanta muerte y destrucción, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero al parecer nadie le avisó. Por si quedara alguna duda, Trump afirmó que las personas que residen allí deberían irse, pues si lo hacen no recibirán disparos ni serán destruidos. Es decir, si alguna pretendiera seguir viviendo allí, ya sabe a qué atenerse, recibirá disparos y será destruida. Además, hablando como desarrollador inmobiliario de terrenos ajenos, mencionó la belleza de la Riviera de Oriente Medio. Una belleza que no sería para los palestinos, quienes deberían elegir entre el destierro o la muerte si tomamos en serio las palabras del nuevo matón del barrio global. Por supuesto, nada de esto es viable, solo aporta más confusión y violencia a una región con un conflicto territorial que lleva décadas y necesita más diplomacia y política y no gruñidos impotentes.
Saliendo para el lado de las catitas, saliendo para el lado de las catitas, los álamos, el campo, una empanadita, los álamos, el campo, una empanadita. Mirando cómo bailas en las hileras, solito me has dejado en la trinchera.
Soy lo que...
que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira lucha.
Ganara el Abierto Británico allí en Liverpool, y Ángel Cabrera, de él se trata, se quedaba con el Abierto de los Estados Unidos en una semana de junio inolvidable en uno de los lugares más sagrados que tiene el golf de los Estados Unidos, como es Oakmont Country Club.
La verdad que cuando jugué los primeros hoyos, digo, esta cancha me va a hacer renegar. Bueno, es obviamente que era un US Open, pero cuando vi los greens y todo, y yo que no estaba fino, te lo juro que tenía miedo de hacer mucho, pero mucho, porque yo no estaba fino y la veía la cancha muy, muy peligrosa, muy difícil. Yo estaba intranquilo porque no, yo sabía que, o sea, estaba esperando que en algún momento la vuelta iba a aparecer. Yo sabía que o sea, que si bien estaba ahí, yo no estaba cómodo. O sea, viste, porque si estás jugando bien, estás cómodo, obviamente no se duerme bastante bien después de estar primero en un major, después de las dos primeras vueltas, pero yo sabía que había algo que me tenía intranquilo, había algo que no, yo no estaba cómodo.
More troubles for Cabrera. He would also bogey here.
Y aquí está la llegada de Ángel Cabrera al club, detrás del Manuel Tagle. Y una gran hinchada cordobesa.
Yendo para el club con Manuel, te digo, Manuel, si hago bajo par puedo ganar. Yo estoy casi bajo par y puedo ganar. Bueno, la verdad es que cuando hago verde el 11, Eduardo, mi caddy, me dice, ahora esto depende de nosotros. No importa lo que hagan los del resto. Nosotros no tenemos que hacer más bogey de acá al 18. Si vos querés ganar este torneo, no podés hacer más bogey. Que hagan lo otro, que hagan lo que quieran.
Ah, bueno.
Extraordinario.
¡Wow!
Cabrera, que dice, casi la emboco.
Yo quería tirar con el drive, porque si vos me das el equipo a mí, yo para lo que más confianza en los bosses la tengo el drive. Entonces digo, te doy un drivazo allá al lado del green y después la echo con la mano, que eso yo lo veo.
Y aquí llega Cabrera al hoyo 18, recibiendo la ovación del público.
Se agarra el drive y reventala allá, dice, dejala al lado del green, me dijo. Tenés que hacer 4. Y la verdad, te lo juro, que lo único que pensé es en darle fuerte. Dale con ese que la va a llegar, y incluso la piqué a la altura del hoyo. La piqué a la altura del hoyo y la pasé como 7, 8 metros.
Y ahora Cabrera para Verdi en el 18.
El par para ganar el campeonato probablemente.
Puede ser.
Esto es fabuloso, una gran ronda de Cabrera, 69, tal cual quería.
Sí, antes de terminar, yo cuando estoy en el tee del 18, Fury, que hasta ahí ya venían muy iguales, lo veo que pega el drive en el 17, y la erra. Entonces digo, bueno, este va a tener que hacer 3 para empatar, pero quedaba el número 1. Imagínate, Tiger en el 2007 era, yo te lo juro que en un momento digo, no me voy a hacer 2, que me gane mañana, pero que me dé la chance. Para mí el hoyo 18 Tiger fue el hoyo que más lento se jugó en mi vida, no se terminaba más.
Ángel Cabrera es el ganador del Abierto de los Estados Unidos, así como suena.
Pasaron muchas cosas. Había muchos amigos, estaban algunos cordobeses. Y bueno, festejamos ahí, nos hicieron unos bifes, nos dieron unos vinos argentinos, nos dieron cigarros. La pasamos bien esa noche, ¿no? Yo me fui a dormir y al otro día, te lo juro, cuando me desperté vi ese coso ahí al lado, digo, qué increíble, ¿no? El US Open no se gana todos los años, ¿no? Es algo muy, muy grande, ¿no? Muy, muy importante. Yo creo que en la carrera de un golfista debe ser lo máximo.
La imagen de Ángel Cabrera cruzando el puente del 18 para ir a recibir el trofeo como campeón del US Open es imborrable para él y es imborrable para la historia del deporte argentino.
Next on the tee, from Argentina, Ángel Cabrera.
La verdad es que no me olvido de dónde vengo, no me olvido de todo lo que hice.
Lo conmueve haber ganado un torneo de Grand Slam, uno de los torneos más grandes del año, y lo ha ganado un torneo que ni siquiera pudo ganar cuando competía el fantástico Roberto De Vincenzo.
Pasó tan rápido que no me di cuenta, pero de todos modos yo sigo con la... Me sigue quedando en la mente todavía el drive del 18, el podcast que casi invoco para Verdi, muy buenos recuerdos.
Ángel Cabrera.